Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
De alguna manera, porque estamos viendo lo que es su palabra. Si usted visita, si usted es miembro de nuestra iglesia, si esa es su iglesia, entonces todavía abre un corazón mayor, porque esto es lo que nosotros creemos que enseña la palabra de Dios. ¿Está conmigo? La semana pasada vimos varias cositas. Número uno, hablamos acerca de visión para dar. Y cuando hablamos de visión para dar, estuvimos hablando de cuatro cosas. Número uno es que hay que ser oportuno para dar. Hay que dar cuando la oportunidad se presenta. No podemos simplemente ignorar la oportunidad, sino ser oportuno para dar. La segunda cosa que vimos es que dar es el secreto de vivir. Cuando nosotros damos, hay una emoción, hay una conexión en nuestro corazón. De hecho, la Biblia dice que porque Dios nos amó tanto, ¿qué hizo qué? ¿Qué dio? Dice que dio a su único hijo porque nos ama. Así que si Dios da y nosotros nos llamamos hijos e hijas de Dios, nuestra naturaleza es una naturaleza dadivosa. No es una naturaleza tacaña, no es una naturaleza juzgadora, es una naturaleza dadora de acuerdo a lo que Dios quiere. Tercera cosa que vimos la semana pasada es que dar tiene un beneficio eterno. Cuando usted y yo damos a los propósitos de Dios, hacemos las cosas a la manera de Dios, estamos invirtiendo en un propósito eterno. ¿En un propósito qué? Eterno. ¿Qué es eso? Cada vez que usted da o a una iglesia o a un misionero o a una persona que está haciendo un bien, esa persona está haciendo algo para el futuro. Eso nos enseñó Filipenses. Cuando Pablo dice que cuando le dieron la ofrenda a él, dice, ustedes están haciendo, la recibo porque están haciendo cuenta para ustedes en los cielos. Eso enseña la palabra de Dios. Y último, dice el número 4, es que doy para traer la gloria a Dios. No doy para que digan, mire, el hermano fulano, yo, pastor, yo doy aquí mi diezmo y me voy a sentar al frente porque, ¿verdad?, es un hombre. No, olvídese esa cuestión. No damos para que saquemos ventaja. De hecho, Hebreos dice muy claro, si no me equivoco, en Hebreos o Santiago, uno de esos libros, dice que si yo como pastor o alguno de nuestros líderes o pastores hace distinción de aquellos que dan más dinero dentro de la iglesia por encima de aquel, estamos haciendo algo mal. Amén. En la Biblia nunca diferencia a la gente por cantidad de plata. Amén. Pero Dios, como sabe que nuestro corazón está conectado a lo que poseemos, quiere enseñarnos e instruirnos para guiarnos en las cosas que Él desea para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice de esa manera. Yo comencé a escuchar al pastor Jim compartir eso, me gustó muchísimo, y comencé a investigar yo mismo algunas cosas. Déjeme leerle unas cuantas estadísticas. Si usted es gente de números, a mí me gustan los números, me gusta oír las estadísticas y porcentajes. Vea esto. Versículos de la Biblia que hablan acerca de, acerca del bautismo hay 40 versículos. ¿Cuántos versículos? 40. El bautismo es algo importante, ¿sí o no? Hay 40 versículos. Acerca de la oración es esencial para todo cristiano. Hay 275 versículos que hablan específicamente acerca de la oración. Mucho mejor, mire, acerca de la fe es el centro. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Pero hay 350 versículos. El amor es importante. Pablo habla acerca de ello, Jesús habla acerca de ello. Por amor se dio. Hay 650 versículos. Pero acerca de las finanzas, dinero y posesiones, hay 2,350 versículos. Es decir, que si usted y yo habláramos, si yo como pastor no tomo la importancia de lo que Dios quiere, no estoy siendo buen pastor con usted. Porque si es un tema central de la Biblia, es un tema que todos deberíamos estar hablando. Usted todavía no me cree. Déjeme leerle unos cuantos para que me crea. Hay 284 referencias de la palabra dinero en la Biblia. La palabra dinero, 284 referencias. 15% de los temas que Jesús habla en el Nuevo Testamento tienen que ver con dinero, riquezas o posesiones. Es decir, que si Jesús habló de 20 temas, 5 de esos temas fueron acerca de dinero, riquezas y posesiones. Eso es un 15%. De las 38 parábolas en el Nuevo Testamento, 16 de ellas hablan acerca de dinero, posesiones y riquezas. Casi la mitad. Mis hermanos, Dios sabe algo que usted y yo lo sabemos, y es que nosotros y las posesiones son parte de nuestra vida. Y Dios quiere dejarnos saber cómo administrar gran parte de nuestra vida. La mayoría de ustedes están trabajando, pongamos desde los 18, 19 años de edad, hasta los 65, 70 años de edad. Esto es la mayor parte de su vida. Usted se parte el lomo, como dicen los países, para sacar plata. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué razón excluimos a Dios de esa área de nuestra vida? ¿Por qué razón paso yo la mayoría de mi vida trabajando y luego le digo a Dios, con eso no te meta? Ahí sí no vamos. Explíqueme. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que los malos ejemplos de la vida han marcado nuestro corazón y hemos ignorado la palabra de Dios porque hemos tomado una ofensa con el mal ejemplo. Mis hermanos, el mal ejemplo fue cometido por seres humanos con problemas al igual que usted y que yo, pero Dios no fue que cometió el error. ¿Está conmigo? Y es importante que aprendamos lo que Dios nos enseña para administrar, para avanzar, poseer, ser libre de las cosas de nuestra vida, avanzar como Dios lo quiere. Yo he vivido eso en mi propia vida. La semana que viene vamos a hablar un poco más acerca del diezmo, lo que enseña la palabra de Dios y eso, y de cómo salir de las deudas. Eso es un tema que vamos a cubrir porque es el testimonio de mi esposa y de mí, de muchos de aquí. ¿Cómo salir de las deudas? Porque Dios quiere que salgamos de toda esa cuestión. No es la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Mire, el crédito de la Curacao a 0% no está en la Biblia, ¿ok? Así que de eso a un lado. Tres cositas que la Biblia enseña acerca de la riqueza, las posesiones y el dinero. Tres temas generales que yo quiero que usted y yo veamos hoy acerca de lo que la Biblia enseña de esas tres cosas. La primera cosa que Dios enseña es que todo es de Dios. Absolutamente todo. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. No hay nada que usted tenga, que yo tenga, que pueda decir, eso es mío. Salmos 24 lo dice así, para que comencemos a entender un poco. Salmos 24:1, en una versión que me gustó mucho, creo que la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Del Señor es el mundo, ¿cuánto? Entonces, Señor es el mundo entero. Eso no incluye mi casa, ni mi carro. Yo vivo en un planeta aparte. ¿Del Señor es quién? Pero no se queda ahí. Dice, con todo lo que hay en él, con todo lo que en él hay adentro del mundo y con todo lo que en él, ¿qué? Si usted está respirando, usted es de Dios. Con todo lo que en él hay y con todo lo que en él vive. Dios es absolutamente el dueño de todo. Y es tan importante que usted y yo aprendamos ese principio porque Dios desea que partamos desde ese entendimiento. Dios, tú eres el dueño de absolutamente todo y lo que yo tengo en mis manos me lo dio Dios. Lo que yo tengo en mis manos, Dios quiere que yo lo ponga a trabajar a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Hay una enseñanza que vamos a cubrir en los próximos domingos en Primera de Crónicas 29, pero quería mostrar un poquito. Primera de Crónicas 29, si lo tiene en su Biblia, lo puede ir buscando, está en el Antiguo Testamento, el libro de Crónicas. Primera de Crónicas 29, márquelo porque la semana que viene, si no me equivoco, vamos a estar ahí también. Es una enseñanza tremenda. Primera de Crónicas 29 nos va diciendo lo siguiente. David ya está en sus últimos días. Y David en sus últimos días comienza a decir lo siguiente. Él comienza a recoger una ofrenda. Porque él quiere hacer lo siguiente. Escuche bien. David es un hombre de Dios. Y dice, Dios, yo quiero construirte un templo. Yo quiero que tú tengas un templo físico donde habitar. Porque la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. ¿Se recuerdan de eso? Pero el arca del pacto estaba en una casa de campaña, por decir así. En una tienda portátil. Y Dios dice, hey, ustedes todos tienen sus palacios y sus casas. Pero yo no tengo dónde vivir. David dice, yo quiero construir a Dios. Pero Dios le dice, tú no, David, tus manos están llenas de sangre, tú eres un hombre de guerra, le voy a dar el privilegio a tu hijo de hacerlo. David dice, ok, Dios, si yo no puedo construirla, por lo menos déjame recoger una ofrenda para que se construya el templo. Déjame recoger todo lo que yo pueda, se lo dejo a mi hijo y así la obra se hace mucho más fácil. Dios le da permiso para hacer eso. Todo el pueblo comienza a recoger una ofrenda. Vamos a ver eso la semana que viene con más detalles, pero David trae de su propio tesoro también. Pero él hace una oración luego de recoger la ofrenda que me impresiona tanto. Y dice lo siguiente, 1 Crónicas 29:14, dice, porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer, diga esa palabra conmigo, voluntariamente? Usted tiene que entender, mis hermanos, que nadie le está obligando a usted a dar un centavo. Nadie. Porque todo en la palabra de Dios enseña que esto es un acto voluntario. Usted le cree a Dios y tiene fe en Dios, usted hace un acto voluntario. David dice, ¿quiénes somos nosotros que te podamos dar voluntariamente cosas semejantes? Pero eso es lo que me gusta. David dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano a ti te damos. De lo recibido de tu mano a ti te damos. David dice, lo que yo tengo, Dios, tú me lo diste. Y lo que yo te estoy devolviendo, ya tú me lo diste. Es decir, realmente, eso es tuyo. Eso es tuyo. Lo que vivimos es, vivimos en un préstamo. ¿Está conmigo? Y es importante. Segundo versículo, versículo 16, perdón. Luego David dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. ¿Y todo es de quién? Todo es tuyo. Mi hermano, cuando usted y yo tenemos ese concepto de que todo lo que tenemos es de Dios, cambia nuestro corazón. Mi familia es de Dios, mi carro es de Dios, mi casa es de Dios, es tuyo, Dios. Usted disponga lo mejor y yo hago lo mejor para seguir avanzando. ¿Está conmigo? Eso es lo que Dios desea. De hecho, hasta lo que hacemos a diario es de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés, déjeme leérselo a usted, 5:19. Dice así, además, a quien Dios le concede, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Fíjense, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. ¿Usted fue a su trabajo? ¿Le pagaron el viernes? ¿O el viernes que viene, lo que sea? ¿Usted tiene un chequecito en la mano? Usted dice, pero pastor, el cheque tiene mi nombre. Está bien, pero Dios fue que te dio la habilidad de disfrutar de ello. Estamos leyendo juntos. O sea, escríbalo y lea en su casa luego si quiere. Dios es que nos da el privilegio de disfrutar lo que nos pone en las manos. Y eso me lleva al segundo punto que usted y yo debemos tener en mente. Es que Dios es el dueño de todo, pero Dios me ha puesto a mí como el administrador de la empresa. Por ponerlo de esa forma. Yo administro los bienes de Dios. Así que usted dice, pastor, yo no soy nada, yo no fui a la escuela. Usted es administrador con un jefe bien grande. Así que todo lo que usted tiene en la mano, Dios lo puso en sus manos para administrarlo. Y usted tiene que saber eso porque muchas veces vamos a desbaratar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De hecho, hay una expresión que Dios me dio que me gustó mucho y quiero que usted la vea conmigo. Dice así, mi forma de administrar determina la cantidad. Mi forma de administrar determina la cantidad. Una vez más, mi forma de administrar determina la cantidad. ¿Qué tiene que ver eso? La palabra de Dios nos enseña en Lucas 16 una de esas parábolas. Una parábola, para que usted entienda, es una enseñanza, es como una historia, una moraleja con una historia o significado espiritual. Es cuando usted le hacían el cuentico cuando era niño. Ah, la moraleja del cuento es, la moraleja en este caso es un significado espiritual, eso es una parábola. Cuando usted lee en la Biblia la parábola, eso significa. En Lucas capítulo 16, Jesús está hablando acerca de un mayordomo, de un hombre que administraba para alguien. Este hombre viene y su jefe le deja todo. Pero el hombre se porta mal, lo mal administra. El jefe le dice, hey, yo he escuchado que tú estás haciendo un desastre con mi dinero, voy a estar allá en un mes y cuando yo llegue vas a perder tu trabajo. Así que arreglas cuenta. El hombre dice, ok, por lo menos si el hombre viene, el jefe viene, por lo menos que no me quede tan mal y no me eche a la calle. Porque dice, si el hombre me echa a la calle, no puedo pedir, me da vergüenza. No puedo ir a hacer zanjas, no puedo ir a hacer hueco, a trabajar físico porque ya estoy viejo, dice el hombre. Así que dice, voy a arreglar cuentas. Va donde uno y dice, ¿cuánto me debes? Oh, te debo 100 barriles de aceite. Ok, pon ahí en el papel que me debes 80. Ok, arreglan cuentas. ¿Cuánto me debes? Oh, te debo 50. Pon ahí que me debes 30. Jesús no lo alaba por ser malo. No vaya usted, mira, yo sé que me debes 100, pero no vaya a ser lo malo, lo indebido. Jesús no lo está alabando por hacer lo indebido. Jesús dice, este mayordomo que era infiel y malo, se las averiguó para no quedar mal. ¿Por qué nosotros los cristianos a veces no utilizamos lo que Dios nos da para hacerlo de la manera correcta? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y luego Jesús dice lo siguiente. Versículo 10 del capítulo 16, Jesús dice, déjame comenzar en el 9, Jesús dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando esas falten os reciban en las moradas eternas. Jesús está hablando acerca de que las riquezas injustas es el dinero que nosotros ganamos en la vida regular, que lo utilicemos para cosas eternas. Y luego dice, ¿por qué? Versículo 10, es que él, el que es fiel en lo que, ¿sí? En lo muy poco, también en lo más, ¿es qué? Es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Déjeme traducirle el versículo por si no entendió. Si usted es una señora, un don agrio, cuando es pobre, cuando tenga mucha plata, va a ser doblemente agrio. Si usted es una persona feliz, cuando no tiene dinero, cuando lo tenga, va a ser doblemente feliz. Esa es la traducción. Literalmente, el dinero aumenta lo que usted y yo ya somos. Simple y llanamente. El dinero aumenta lo que usted y yo ya somos. El dinero no, mucha gente dice, ay, fulanito sí cambió cuando ahora que tiene dinero. Mira cómo cambió. Ah, no cambió. Ya lo era. Pero el dinero lo sacó a la luz. Y es por eso que Dios está diciendo, lo poquito muestra lo que sucede en lo mucho. La gente quiere mucho, pero no sabe qué hacer con lo poquito. Y Dios dice, si en lo poquito lo estás haciendo bien, en lo mucho no vas a tener problema. Así que mi oración nunca es, Dios, dame más. Mi oración es, Dios, enséñame cómo hacerlo aquí, porque cuando tú me des más, el problema ya está resuelto. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este versículo le habla, déjeme decirle, a aquellos que tienen el sueño algún día de tener su propio negocio, pero hoy día estás trabajando para alguien. Este versículo dice, si tú no le eres fiel a tu jefe ahora, no piense que cuando tú tengas tu negocio, te va a ir bien. Dios está diciendo, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo tuyo? Hay silencio, yo no quiero maltratar a nadie, pero a ver si busco un nuestro versículo donde dice que Dios nos va a dar dinero. A ver, nos ponemos felices todos. Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque no o aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Sigue diciendo el versículo, no podéis servir a Dios y a las, ¿quién? Riquezas. El problema es que ese versículo siempre lo han enseñado de mala forma en muchas iglesias. Lo enseñan de esta manera. Mis hermanos, por eso es que hay que quedarse pobre. Porque hay que servir a Dios o hay que servir a las riquezas. Eso es un error fatal. El versículo está diciendo, mi énfasis, mi corazón, mi amor, o es a Dios o es al dinero. Pero no puedo amarlos a ambos. No dice que tengo que ser pobre para amar a Dios. El pobre tiene fe porque la Biblia lo dice. Que Dios nos hizo rico en fe. ¿Está conmigo? Pero no dice que el ser pobre te hace más espiritual. Yo conozco mucha gente pobre que no son nada de espiritual ni nada de humilde. ¿Está conmigo? Entonces, la riqueza o la pobreza no determina lo que somos. Por eso Romanos dice que usted y yo vamos a dar cuenta de nuestra propia vida. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién. Del vecino. Ah, no, de Dios. Ah, ok. Cuenta de sí. No le van a preguntar por su primo. Dios, mire, cuéntame. No, déjame contarte de mi primo, Dios. Porque el primo mío, ese sí tuvo plata, la derrochó, no ayudó a la familia, dejó a la abuelita ahí. Dios le va a preguntar al primo, pero a ti te van a preguntar por lo tuyo también. ¿Está conmigo? Dios nos pone en nuestras manos. Y esa es la importancia de que usted y yo desarrollemos lo que somos. Porque lo que hacemos en lo menos determina lo máximo. Oí una historia, estaba leyendo un libro, no la vi, la leí en un libro que estoy leyendo actualmente que me encanta, sobre liderazgo. En el libro decía que había un joven en una empresa. El dueño de la empresa viene, tiene varias empresas. Va y visita a una empresa en particular. Y hablando con el administrador de esa empresa, le dice, oh, el administrador, ese joven que está ahí, ese ha comenzado desde abajo. Jefe, mire, ese muchacho ya es supervisor, trabaja muy bien. El dueño de la empresa dice, ese va a ser gerente de distrito, porque es buen trabajador. Emocionado, el dueño de la empresa se regresa a su oficina, recibe una llamada un día del administrador y le dice, ¿sabe qué? Jefe, al dueño, yo quiero hacer este muchacho gerente de distrito, porque me está trabajando de una forma excelente. El dueño se emociona y, ¿sabes qué? Yo voy a volar en mi avión, voy a almorzar con él y a la hora del almuerzo le digo las buenas noticias. Perfecto. El dueño de la empresa se sube en su avión, llega a la empresa. El muchacho es emocionado, voy a salir a almorzar con el dueño de la empresa. Salen y van a una de esas, a la cafetería de la compañía. Y usted sabe que uno va con su bandejita y se va sirviendo. El jefe, el dueño, agarra unas cuantas comiditas y luego paga. El muchacho agarra unas cuantas comiditas, agarra un pedazo de pan y pone una mantequilla debajo del pan. El hombre lo mira y dice, ok, todos van. La mantequillita cuesta 40 centavos. Todos van, el dueño de la empresa paga por su comida, el muchacho paga, pero no paga por la mantequilla. El almuerzo va muy bien, comen, hablan, conversan, todo muy bonito. Qué bueno, el dueño no dice nada, se va en su avión. A las 2 semanas despiden al muchacho. ¿Sabe por qué? Porque el jefe se dio cuenta, si en lo poco ese muchacho está haciendo eso, ¿cómo le voy a entregar más? El problema no es los 40 centavos. Cualquiera tiene 40 centavos. El problema es lo que está en el corazón, lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Y eso es para todos nosotros, mis hermanos. Dios anda buscando el corazón. Y ese es el punto número 3. Es que lo que dice la Biblia acerca del dinero, riquezas y posesiones es esto. Número 3, es que Dios desea mi corazón y no mi dinero. Dios desea mi corazón y no mi dinero. Dios no necesita mi dinero, ¿por qué? Punto número 1, porque Dios es dueño de ¿qué? Entonces no necesita tu plata. Dios no necesita tu plata porque ya eres el dueño. Usted y yo administramos lo que Dios pone en nuestras manos, pero Dios desea que mi corazón no esté atrapado por los bienes, las posesiones y las riquezas de este mundo y de esta vida. Mi esposa y yo, cuando hablemos acerca de salir de deuda, vamos a compartir el testimonio, pero parte de lo que hablamos ella y yo un día fue que dijimos, ¿sabes qué? Yo no quiero tener muchas cosas, porque si algún día Dios nos llama, yo quiero salir de ellas rápido. Si algún día Dios nos dice, yo quiero que se vuelvan a las misiones, a venderlo todo y nos vamos. Y esa fue nuestra decisión. No estoy diciendo que no tenga una casa bonita, que no tenga nada de eso. Por favor, no me malinterprete. Pero mi decisión es, yo prefiero, porque yo le estoy sirviendo a Dios, no a las riquezas. Las riquezas simplemente son bienes que me ayudan a vivir en esta vida que es temporal. Es temporal. ¿Está conmigo? Y Dios desea que tengamos ese entendimiento para cada uno de nosotros. Si cambiamos ese entendimiento, yo le garantizo esto. ¿Está listo? Que usted ya no va a vivir aburrido. No va a vivir con desesperado, que cómo hacemos, que qué pagamos, que qué hacemos. No va a vivir en depresión, que qué hago con lo que no tengo. Porque su enfoque ya no está en lo que sea en la cuenta de banco, sino en lo que Dios puede hacer con usted y por usted. ¿Está conmigo? Y cambia nuestro énfasis y Dios comienza a bendecirnos en lo que hacemos. En Mateo 6, en esta parte de la Biblia, Dios nos dice, o este episodio nos dice, qué hacer, qué no hacer y por qué hacerlo. ¿Está listo? Gracias, mis hermanos, aquí al frente, los demás ya se despidieron del servicio, aunque están sentados ahí. En Mateo 6 dice así, 19 al 21, dice así. Juegue conmigo, 19 al 21 dice, no hagáis, ¿qué dice? No hagáis qué, tesoros en la tierra. Entonces está diciendo, no hagan tesoros en la tierra, no hagamos eso. No está diciendo que no tengas una cuenta de banco, no está diciendo que no hagas inversiones, no confundan las cosas. Tesoros es, luego al final lo explica, dónde está nuestra inversión, nuestro énfasis. Dice, no hagas tesoros en la tierra, es decir, no te enfoques en las cosas de esta vida. Donde la polilla, el orín corrompen y donde los ladrones minan y ¿qué? Y hurtan y roban. No hagas énfasis en las cosas que están aquí. Yo le conté a ustedes hace un tiempo que cuando yo era joven, tenía 12, 13 años, algo así, en aquel entonces se usaba mucho el breakdancing, ¿verdad? Y todo el mundo ahí, ah, se me olvidó toda esa cuestión, estoy muy viejo. Pero tenía unos zapaticos que estaban a la moda, unos tenis así, todo para bailar y todo. Y yo recuerdo que estaban nuevecitos, tenían como una semana. Yo estaba en mi casa, todos nos echamos a dormir en la noche, se oye algo, pero yo no me desperté. Nos despertamos en la mañana, mi tía, oh, se metieron los ladrones y todo eso a la casa. Y yo, wow, ¿y qué se robaron? No encontraron nada aquí, sacaron 5 pesos que tenía en la cartera y todo eso. Ok, pues 5 pesos. Yo voy a mi habitación para ponerme mis tenis porque voy a salir con los muchachos del barrio, ¿verdad? No están abajo de la cama, digo, deben estar en el closet. No están en el closet, ya me comienza a preocupar, digo, oye, a 5 pesos y mejor no. Y cuando el hombre se llevó los tenis, mis hermanos, yo creo que ni les servían, pero ni modo. Pero ¿qué está diciendo? No hagan tesoros en la tierra, no, que tu énfasis no sea lo que tienes. Luego dice qué hacer. Versículo 20 dice, si no haceos tesoros, ¿dónde? Oh, en el cielo. ¿Cómo hago eso? ¿Dónde está la cuenta de banco para mandarlo al cielo, verdad? No hay remesas para allá arriba, ¿no? Pero si no haces, ¿por qué? Donde ni la porilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones minan y hurtan, donde Dios tiene seguridad, nadie puede quitar lo que es de Dios. Nadie puede. Por eso enseñamos la semana pasada que nuestro dar, lo que damos, es una inversión eterna. Y Dios está diciendo, lo que tú haces que tiene valor eterno, eso es mucho más importante que lo que tú tengas aquí en la tierra. Mucho más importante. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Yo compartía con el pastor Vladimir esta semana. Hace 2 semanas falleció uno de los servidores de aquí de la iglesia, un ujier tremendo, el hermano Martin, es un hombre preciosísimo en Dios. Y yo le dije a él, mucha gente vino al funeral, yo le dije, qué interesante, ese hombre no tenía ni un centavo en la tierra, pero su funeral fue como el de un general. Porque el hombre había hecho una millonada en el cielo, a través de su servicio, a través de lo que hacía. Y yo le dije al pastor Vladimir, yo fui a un funeral de gente rica donde no fue nadie. Donde no fue nadie. Ven, porque no es lo que yo acumulo y lo que la gente dice y lo que la gente cree, sino lo que yo puedo hacer en el cielo para avanzar las cosas de Dios, lo que hace la diferencia. Y ese hombre invirtió en la gente pobre. Siempre estaba aquí orando por ellos, los amaba. Yo recuerdo que yo vine un día aquí a servir a la distribución de alimentos. Y yo le dije, enséñame qué es lo que hace. Oh, pastor, bien fácil. Cuando la gente viene, yo oro. Yo oraba a mis hermanos y yo sentía como que la oración pesaba como plomo. Y dije, no, esta oración Dios no la está escuchando. Pero cuando él oraba, era algo increíble. Él tenía un corazón conectado a la necesidad de la gente. Y eso cambia muchísimo. Porque lo que Dios desea es que hagamos tesoro, ¿dónde? En el cielo. No haga tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. ¿Por qué? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará ¿el qué? Ah, vuestro corazón. Yo siempre digo, revisa dónde estás gastando tu dinero y ahí sabes qué es lo más importante para ti. Tú puedes decir, oh, pastor, no, mi familia es lo más importante. Pero si solamente estás gastando en la ropa tuya y no en la de los demás, olvídate de esa cuestión. Así es. Espero que no le ofendí, si ofendió, averígalo esa con Dios. ¿Okay? Ven, porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar el corazón. Por eso, mis hermanos, ponga su corazón en las cosas de Dios. Termino con este versículo. Cuando la economía, Salmo 62, en un segundo lo leo, pero cuando la economía decayó en los años que 2009, 2010, cuando se vino bien abajo, las casas estaban perdiendo 20, 30 mil dólares por semana de valor, se iba así. Yo recuerdo estar viendo las noticias y un hombre en Van Nuys, ingeniero eléctrico, tenía un buen trabajo, trabajaba para una gran empresa, perdió su trabajo, iba a perder su casa. Y leyendo, viendo las noticias, el hombre llegó a su casa, mató a toda su familia y se suicidó. Simplemente porque le daba vergüenza que la gente supiera que él lo había perdido todo. Ese hombre hizo algo tan terrible. Le dio su corazón a algo que era parcial, a algo que se perdía y se recuperaba como si nada, y no compró lo que realmente vale la pena. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 62:10 dice, no confíen en violencia, no crees que por violencia, que por pelear vas a conseguir lo que quieres, no confíes en la violencia. Dice, no pongan vanas esperanzas en la rapiña, en engañar, en sacarle la vuelta, en hacer por aquello, no pongas sus esperanzas en eso. Y luego dice, si acaso llegan a acumular riquezas, si Dios algún día te bendice, si Dios algún día pone suficiente dinero en tu bolsillo para ser rico, si Dios te da lo suficiente en la vida, oye lo que dice la palabra de Dios, no le entregues tu corazón. Si Dios algún día pone bastantes recursos en tus manos, no te enamores de ellos. Compra con tu vida lo que no puedes comprar con el dinero. Da tu corazón lo que no puedes comprar con el dinero. El amor de tu esposa, el amor de tus hijos, buenos amigos y familias, un Dios que te ama, una iglesia que está avanzando. Por eso no se paga plata, pero necesitas dar tu corazón. Y Dios nos está llamando a todos a que cambiemos el énfasis que la sociedad nos ha enseñado. El dinero no es el fin de todo, aunque es importante. Aunque es importante, no estoy diciendo que ignores eso, pero Dios está diciendo algo a ti, me está diciendo algo a mí. Mi corazón debe estar invertido en lo que Dios desea para mi vida y lo que Dios desea para la eternidad. Hay 3 cosas que Dios nos está enseñando hoy. Número 1 es que Dios es el dueño de todo. Número 2 es que Dios desea que administremos sus bienes con bien. Y número tres, Dios desea mi corazón, pero no quiere mi dinero, aunque el dinero es una forma a llegar a mi corazón. Si Dios se habló en este día, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gracias, Dios. Amén. Amén. Para todos nosotros, amigos.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.